Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin excepción de personas, por color de piel, etnia y, por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. ¿Has estado alguna vez en una reunión donde la gente se está riendo y está hablando y saben lo que están diciendo, pero tú no sabes lo que están diciendo? Creo que todos hemos estado en ese momento. Y eso pasa también en las iglesias, donde solamente las personas que asisten a las iglesias saben lo que significan las frases que están diciendo. Pero tú que estás ahí, terminas a lo mejor con más preguntas que respuestas.
Hola, Iglesia Sunrise. Yo soy el pastor Sergio González y me gustaría darte una cordial bienvenida a nuestro campo en línea de la Iglesia Sunrise. Te recordamos que tenemos nuestros servicios presenciales durante el transcurso de las semanas en todos nuestros campos. En Ontario y en Victorville tenemos los servicios a las 11 de la mañana en inglés. En Banning hay servicios a las 9 y a las 11 de la mañana en inglés, a la 1 p.m. en español. En Rialto, como podrás mirar, estamos en línea a las 9 de la mañana y los servicios presenciales están tanto en inglés como en español. Sí, te queremos dar la bienvenida y me gustaría, por favor, que visitaras nuestra página sunrisechurch.org para que te informes de todas las actividades que tenemos alrededor de nuestros campos. Hace un par de semanas iniciamos una serie titulada ¿Qué fue lo que se dijo en la iglesia? Y en esta serie estamos abordando terminología de la iglesia que puede dejar a la gente confundida o desinteresada en la iglesia. El tema que cubrimos la semana número uno fue Dios me habló. Y la semana número dos hablamos acerca de que estoy cubierto por la sangre. Hoy me toca compartir con ustedes la tercera parte, la cual se titula No me están alimentando. ¿Qué significa esta declaración? Yo quiero decirles que me preocupa cuando escuchamos esta declaración. Es decir, yo me pongo a pensar que es como que tú entras a un buffet donde está todo servido. Las bebidas en un lado, los postres, los aperitivos, las sopas, las ensaladas y los platillos mayores. Y que me digas tú que saliste de ese lugar sin alimentarte. Eso como latino a mí me lastima, porque si yo te invito a que vengas a mi casa y que el platillo esté servido y que tú salgas sin ingerir alimento, sería una cosa ofensiva para mí. Entonces, ¿qué significa esta declaración? ¿Y de dónde proviene? Bueno, en mi experiencia, hermanos, la queja de esta frase, no me están alimentando, suele ser una frase que conduzca a una frustración más profunda que se esconde debajo de la superficie. Y mientras reflexionaba yo en esta frase, identificamos cuatro razones por las cuales una persona podría decir esta afirmación. Y la número uno sería, cubrimos temas subrayados o temas muy sutiles. Y déjenme decirles, hermanos, el problema no es lo que predicamos. Es mucho más profundo que eso. En lugar de abordar el tema real, es más fácil decir, no me están alimentando. Y yo no sé, pero eso a mí me lastima, me hiere. El punto número dos es que asumimos involuntariamente que la iglesia se trata solamente de mí. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas personas simplemente se están preocupando por ellas mismas. Sí, los pastores debemos alimentar a las ovejas, pero la razón principal por la cual los pastores debemos de alimentar a las ovejas es para buscar que las ovejas se puedan unir a la obra de Dios. Demasiadas personas, hermanos, están llegando simplemente buscando alimento y cuando miran el alimento no lo quieren ingerir, se van porque el alimento no les gusta. El punto número tres puede ser una expresión de arrogancia sutil o incluso no reconocida. Esto no todo el tiempo es el caso, pero a veces puede ser que una forma de decir yo lo haría mejor o yo lo haría de diferente manera. Es más, podría decir la persona, yo creo que puedo hacer mejor trabajo que el pastor. Hermanos, estas personas cuando escuchan siempre están haciendo comparación. No se conforman con criticar, sino están mirando el estilo, el contenido. No se enfocan en lo que la persona está diciendo, se enfocan en lo que dijo y cómo lo dijo y para qué lo dijo, que es equivocadamente, porque a veces no están mirando el contenido. Entonces, el punto número 4, para revelar confusión entre contenido y estilo. Cada pastor, hermanos, predica de diferente manera. Y al igual que ustedes, yo tengo predilección por algunos estilos. De hecho, hay algunos estilos de los cuales a mí no me gustan. Pero eso no significa que Dios no pueda usar a un pastor cuyo estilo no es de mi preferencia para enseñarme algo. Solo significa que puede que tenga que escuchar de manera diferente las enseñanzas de esta persona, aunque no sean de mi predilección. En conclusión a este punto, hermanos, yo he llegado a entender que esto es un problema mío. Sí, no es culpa de la segunda persona. Yo soy el que tiene que enfocarse y hacer el cambio para recibir lo bueno y desechar lo malo. Hermano, la realidad es que todos predicamos de la misma palabra. Todos nos alimentamos del mismo alimento que está en la mesa. Por lo tanto, entonces, hermanos, para resolver este problema, no me estoy llenando o no me están alimentando, hay que responder a la siguiente pregunta. ¿Quién es responsable de su alimentación? ¿Es verdaderamente el pastor responsable de alimentar a la iglesia? ¿O es la responsabilidad del creyente alimentarse a sí mismo? Si usted me pregunta, yo creo que las dos cosas y las dos respuestas son reales. No es únicamente trabajo del pastor traer el alimento, porque obvio, si ya están diciendo que no se están alimentando, quiere decir que el alimento que está trayendo el pastor no está siendo de agrado para su paladar. Entonces, usted tiene la responsabilidad, no únicamente de venir a buscar el alimento cada domingo, sino buscar el alimento durante los días de la semana. Para mí, esa es una respuesta que los dos deberían de asumir. So, buscar el alimento o decidir qué comer no debe ser complicado. Pero déjeme decirle mi experiencia en casa. Sí, mire, mi esposa tuvo que cambiar de estrategia. Se cansó de tratar de complacer a todos. Sí, porque yo creo que esto no sucede únicamente en mi hogar. Yo creo que también sucede en el hogar suyo. Que su esposa empezaba a servir el alimento, a ponerlo en la mesa, y luego empezaba a mirar a los hijos llegar a la mesa y ser, ¿verdad?, distanciados o no estar contentos con el alimento. De estar diciendo que no me gusta o qué es eso. Fue tanto la frustración de mi esposa que llegó al grado en el que ella dijo, ya no voy a seguir luchando con eso. Ahora, ¿sabe qué? Para que no haya desconformes, ella sirve el alimento en la mesa y usted ahora se sienta y se sirve la porción que quiera, la cantidad que quiera. En otras palabras, ella ya no tiene que navegar si no le gustó la porción o si el alimento que está no le gusta. Usted decide si recibe el alimento, si lo ingiere o si no. La realidad, hermanos, es que esto verdaderamente nos llevó a un cambio en el hogar. Todos comemos del mismo alimento. Bueno, en el área espiritual es de la misma manera. Hermanos, la mesa está servida, el alimento está accesible, pero el que escoge cuánto come y qué cantidad ingiere, ese va a ser usted. Eso es muy fácil. Tiene que decidir usted qué alimento se come y cuánta porción va a ingerir. Entonces, para responder a estas preguntas, si el pastor o el creyente responsable de la alimentación, miremos las Escrituras. Estaremos desglosando este mensaje en el libro de Hebreos capítulo 5 y me gustaría darles un poquito de información de los primeros 4 capítulos del libro de Hebreos. El libro de Hebreos comienza el autor expresando sobre la maravillosa vida de Jesús y cómo Él es el soberano sobre todas las cosas. En el primer capítulo, el escritor declara que Jesús es superior a todos los ángeles. En el capítulo número 2, nos habla acerca de la negligencia de la salvación del pueblo. En el capítulo número 3, Jesús es más grande que Moisés. Y en el capítulo número 4, Jesús se describe como el gran sumo sacerdote y que debemos estar seguros de que podemos acercarnos al trono de su gracia con confianza cada vez que lo querramos. Con esto en mente, hermanos, miraremos lo que la palabra nos dice en el libro de Hebreos capítulo número 5, iniciando desde el versículo 11. Y la palabra del Señor nos dice de esta manera en Hebreos capítulo 5, versículo 11. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Hermanos, lo que el escritor está diciendo es lo siguiente: me gustaría poder explicarles en la forma que ustedes puedan entender, pero ustedes son los que no pueden manejar la palabra que se les está explicando. O sea, en otras palabras, no es problema del que instruye, es problema del que lo recibe. Te has vuelto perezoso, está diciendo. O sea, no quieres escudriñar, te falta tiempo, o pones excusas, no te alimentas porque no quieras. No te alimentas no porque no haya alimento en la mesa, porque tú tienes acceso en casa también. O te quedaste estancado, o sea, te conformas con lo que conoces y no quieres ir más allá, no quieres buscar. Tú crees que eso es suficiente. O te quedaste complaciente, te da igual. O sea, no tienes ningún interés en querer conocer cosas nuevas. Hermanos, la palabra de Dios ha caído, como dice el escritor, en oídos sordos. O como decía mi madre, en cabeza hueca. Por eso es que la mayoría de las veces cuando usted llega a casa y le preguntan qué fue lo que el pastor enseñó, en la mayoría de las veces la respuesta es, bueno, es que, no sé, habló de muchas cosas, pero yo estuve distraído. Déjame traducirte lo que acabaste de decir. Quiere decir que tú estuviste ahí en persona, pero que tu mente estaba fuera de ella. Y esa es una de las realidades. Muchas veces vienes, estás presente, pero no estás recibiendo, no estás buscando el alimento. Entonces, no te alimentas, no porque no haya alimento, es porque tú no lo recibes. En Hebreos 5, versículo 12 y 13, nos dice la palabra de esta manera: en realidad, a estas alturas ya deberían de ser maestros y, sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, dice, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. Aquí hay algo que tenemos que entender, hermanos. ¿Sabe qué? En todo tipo de ser creado en este mundo hay un proceso de crecimiento en el ámbito físico. Llega el momento en que la persona debe de convertirse en alimentador de sí mismo, o sea, de buscar el sustento por sí mismo. Es también cierto esto en el ámbito espiritual. Y en el texto, el escritor lo que está diciendo a la iglesia es que ya deberían de alimentarse por sí mismos. De hecho, lo que está diciendo, ustedes ya deberían de estar alimentando a otras personas. En otras palabras, él está diciendo que se han convertido en personas perezosas que esperan que otro los alimente. Y eso es una verdadera señal, hermanos, que alguien esté, ¿verdad?, siguiendo a Cristo. ¿Cómo puedes saber tú si alguien está sirviendo a Cristo? Es cuando él o ella están buscando a Dios a pesar de todas las cosas que estén pasando en su vida, o sea, a todo costo. En algún lugar del proceso, hermanos, ustedes tendrán que decidir si dejar de crecer o continuar creciendo. El escritor lo que les decía es, deberían de estar en un lugar donde estén enseñando a otros, pero se han quedado ustedes con las ruedas girando en el mismo lugar, en otro lugar y de otra manera. Dice, simplemente en el mismo lugar, dando vueltas en círculo. So, él está comparando el comportamiento de la persona con un bebé. ¿Y qué es un bebé? Es aquella persona que carece verdaderamente de cuidado por sí propio. Alguien que depende de una persona para cuidarlo, como dice en inglés, 24/7, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Alguien que no puede ser por sí mismo, que no puede cuidarse, que no depende de él. Ahora, yo personalmente quiero decirles que yo amo a los bebés recién nacidos. Actualmente tendremos una nieta nueva. Y sabe que yo me gozo de mirarla. La agarro y yo paso tiempo con ella simplemente mirando lo hermoso que es la creación de Dios. Pero aún así, aunque es hermosa en esta edad, yo no quiero que permanezca de esta manera. Yo quiero que llegue al proceso normal, a lo que Dios ha establecido. Todo bebé, la palabra nos dice que venimos, nacemos, crecemos, pero debemos madurar. Es bonita la infancia, pero hay un proceso en el caminar. Yo no creo que es natural que un bebé nazca como bebé y se quede como bebé para toda la vida. Aunque algunos padres prefirieran de esa manera, quisieran que sus hijos continuaran en esa edad para poder controlarlos y cuidarlos a la manera que ellos quieran. En sí se asustan de pensar que sus hijos puedan crecer y salir y abandonar el hogar, aunque la palabra nos dice que esa es la forma correcta. Entonces, Hebreos 5:14, la palabra nos dice de esta manera: En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado la facultad de percepción espiritual. Hermanos, el escritor está usando una metáfora. Dice, ¿sabes cómo conocer si una persona es madura? Dependiendo del alimento que esté ingiriendo. Es una manera de poder identificar cómo está la persona en su vida espiritual. Cuando ella puede discernir entre el bien y el mal y hacer las correcciones cuando es necesario. Lo que el escritor está destacando en este pasaje es que el creyente ya debe de estar en un nivel de madurez espiritual. Ahora, ¿cómo sabes tú si esta persona está madura espiritualmente? Bueno, cuando puedes discernir entre el bien y el mal, cuando disiernes entre la verdad y la mentira, cuando sabes descubrir las cosas buenas y malas, cuando puedes distinguir entre el comportamiento correcto y el equivocado, cuando tiene la capacidad de descubrir rápidamente doctrinas falsas y no se dejan engañar fácilmente. Es una manera de identificar si estás maduro espiritualmente. En Hebreos 6, versículo 1a, la palabra dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Hermanos, el escritor está diciendo, es hora de pasar al siguiente nivel. Los está animando a superar las cosas elementales y a madurar en nuestro crecimiento. El proceso, hermanos, para el crecimiento es que usted debe de estar dispuesto a buscar cómo escalar el siguiente nivel para su crecimiento espiritual. O sea, no quedarse en el mismo lugar. Hebreos 6:1b y el versículo 2 nos dice la palabra, no volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos y la corrección de los muertos. O sea, ahí nos habla de 5 cosas o 4 cosas que podemos sacar de este versículo. Y la primera, la número 1 es arrepentimiento de obras de muerte y de la fe en Dios. Hermanos, esta forma de arrepentimiento del Antiguo Testamento era apartarse de las malas acciones que traía la muerte y volverse a Dios. Con demasiada frecuencia, el judío solo se volvía a Dios de manera superficial, o sea, cumplía con la letra de la ley. Como obediencia al arrepentimiento que tenía, se arrepentía, pero solo se arrepentía por apariencia. En otras palabras, él simplemente pedía perdón públicamente, obedecía la ley, mas no estaba obedeciendo a Dios. En pocas palabras, hermanos, se estaban sentando en las bases, sabían la verdad, pero no las practicaban. Es por eso que el escritor los estaba exhortando a poner su conocimiento en práctica, que es la misma exhortación para nosotros. ¿Cómo sabemos la verdad? Cuando podemos buscar la verdad, cuando actuamos en la verdad y cuando estamos poniendo nuestra fe en la verdad. El segundo paso era la instrucción de lavado. En el sistema levítico, en el Antiguo Testamento, había muchas limpiezas ceremoniales para preparar a la persona para entrar a la presencia de Dios, que estas eran señales externas de una limpieza de corazón. En el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, el capítulo 30, versículo 17 al 21, la palabra dice de esta manera, el Señor habló con Moisés y le dijo, haz un lavado de bronce con un pedestal también de bronce y colócalo entre la tienda de reunión y el altar. Échale agua. Pues con ella deben lavarse Aarón y sus hijos las manos y los pies. Siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar y presenten al Señor alguna ofrenda por fuego, deberán lavarse con agua las manos y los pies para que no mueran. Esta será una ley perpetua para Aarón y sus descendientes por todas las generaciones. Hermanos, de acuerdo al nuevo pacto, requería un lavamiento y no solo interior, pero exterior, que regenerara el alma. ¿Cómo puede usted mirar el proceso, verdad, que el sacerdote tenía que hacer antes del holocausto? Daba inicio cuando el sacerdote buscaba y tomaba una limpieza, tanto exterior previamente antes que la limpieza interior. El siguiente punto es imposición de manos. Bajo el antiguo pacto, la persona que traía el sacrificio colocaba sus manos sobre él para simbolizar su identificación como el sumo sacrificio, o sea, como el sustituto por el pecado. Aparte de proveer el cordero para el sacrificio, el ofensor tenía que estar presente en el momento del sacrificio para que éste tuviera efecto. Esta era la única forma que el ofensor podría cubrir su pecado delante de Dios. Y en Levíticos capítulo 1, versículo 4, la palabra nos lo describe y dice de esta manera: pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual le será aceptada en su lugar y le servirá de propiciación. Hermanos, este gesto simbólico representaba la transferencia del pecado de la persona al animal. Y probablemente se hacía con una oración de arrepentimiento y una solicitud de perdón. Me encanta la escritura, me encanta porque sabe que la escritura verdaderamente es específica y nos dice en detalle todo lo que tenía que suceder. O sea que no nada más la persona, si había pecado, tenía que preocuparse de tener, ¿verdad?, el cordero, de llevárselo al sacerdote y dejar que el sacerdote lo hiciera. No, implicaba que él tenía que estar presente. Y la palabra nos describe aquí que cuando el sacrificio iba a ocurrir, él tenía que poner la mano en el cordero para que de esta manera se transfiriera el pecado que él había hecho. Literalmente, entonces ahora sí el cordero podía llevar el pecado de él. El segundo punto era resurrección de los muertos y el juicio eterno. Los fariseos, hermanos, eran producto de la búsqueda de la justicia por las obras de la ley en lugar de la fe. Y les estaban recordando que estaban bajo el nuevo pacto y no se trataba de ritos y prácticas religiosas, porque todo se trataba de Jesús. Y entre la gente había algunos fariseos en la multitud y el escritor estaba diciéndoles que en Cristo ya había cumplido todas las obras en la cruz. Su responsabilidad era cambiar interiormente y compartir las buenas nuevas con el mundo exteriormente. Y en Hebreos 6, versículo 3 nos dice así: procederemos si Dios lo permite. Hermanos, lo que el escritor dice, quiero profundizarme con ustedes, pero ustedes no han estado manejando la palabra en el nivel fundamental. Y no solo está hablando del conocimiento mental, les está hablando de la aplicación acerca de Jesús y de las enseñanzas sobre él en este tema. Ahora quiero... Y dice, quiero profundizar contigo, pero ustedes no saben manejar la palabra, o sea, las escrituras, con la verdad que les estamos hablando, con la verdad que se les está dando. El escritor busca que se preocupen y que quieran verdaderamente regresar, o sea, volver hacia atrás. Ahora, ¿cómo sabes tú regresar hacia atrás? Adelante, hermanos, es diferente para cada persona. Yo sé que nosotros queremos que avancemos hacia adelante, pero el adelante para cada persona es diferente. Relacionalmente, ¿cómo avanzas? ¿Cómo haces frente tú a tu hogar? ¿Cómo es tu relación con tu familia, con tus amigos? ¿Cómo estás tratando a los demás? ¿Los estás alentando? ¿Los estás motivando a continuar hacia adelante? ¿A que no importando lo que estén pasando, que continúen al frente, que dejen la pereza, que busquen el crecimiento? Hermanos, para poder lograr algo, Dios debe ser el centro de nuestra vida. Él no puede estar excluido, Él tiene que ir adelante. En este pasaje, el escritor advierte contra la caída. Él está pastoreando y animando a la gente a la madurez espiritual en Cristo. El escritor nos desafía incluso a mirar más allá, o sea, dentro, y buscar en las profundidades de nuestro corazón. En la búsqueda nos está animando a lidiar con las cosas que son elementales. Son tres pasos en los que me quiero enfocar y déjeme decirle el primero. El número uno es moviéndonos de religión a relación. Y usted dice, ¿cómo está eso? Bueno, Hebreos 5:11 nos dice de esta manera: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Hermanos, debemos de ser realistas. Muchos están aquí porque quieren hacer lo correcto. Muchos de ustedes vienen a la iglesia porque sus padres los crearon en la fe. Otros vienen porque esperan un cambio con su cónyuge. Otros vienen solo porque justifican que son buenas personas. Hermanos, como pastor, no puedo asumir que todos ustedes conocen a Jesucristo. Puede que conozcan algunas cosas de Él, pero en realidad no lo conocen. Yo recuerdo lo que Job dijo en el capítulo 42, versículo 5, donde dice, de oídas te había oído, Y sabe que muchas personas se conforman con haber oído de Dios. Pero Job no se quedó allí. El versículo termina de esta manera: mas ahora mis ojos te ven. O sea, no se conforme usted únicamente con haber escuchado de Dios. Tenga una relación, búsquelo, mírelo a los ojos. O en otras palabras, conózcalo, entienda cómo es Dios para que pueda crecer en su vida espiritual. Entonces, el ejemplo es, posiblemente tú te hayas creado, ¿verdad?, en un lugar, en la iglesia. A lo mejor, ¿verdad?, asumes tú que el hecho de que asistes, ya todos deben de conocer cuál es tu necesidad. Quizás toda tu familia era creyente. Y hacer esta declaración es buena, hermanos, pero simplemente viene siendo un dicho únicamente, porque ser creyente no cambia nada. Lo demuestras tú con un estilo de vida. Porque ¿sabes qué? ¿Cómo sabes tú si verdaderamente eres un creyente? Cuando vengan los tiempos difíciles, cuando tengas puesta la prueba, cuando venga la prueba y cómo respondas, determinará verdaderamente si tú eres un creyente o no. Ahora, quizás tú creas que tienes una relación con Jesús, pero a lo mejor no lo tienes. Dice, pastor, ¿cómo se atreve? ¿Cómo me puede usted decir que a lo mejor no conozco a Jesús? Bueno, déjame explicarte por qué digo esto. Es posible que conozcas algunas cosas de Jesús, pero que no lo conozcas personalmente a Él. Sí, porque a lo mejor te quedaste simplemente con haberlo mirado o con oír de Él, pero ahí te estancaste. Muchos tienen la creencia, hermanos, que son salvos porque crecieron en un hogar religioso, o porque su abuela los traía a la iglesia desde su infancia, que cuando mueran ya tienen un lugar apartado porque su abuela los está esperando en el cielo. Déjame decirte que el hecho de que tu parentela sean creyentes no te garantiza que tú seas salvo. Quiero que sepas que en el cielo eterno Dios no tiene nietos. No hay nietos en el cielo. Hay hijos, hay hijas. Hay hijos de la fe, hay hijas de la fe. No hay abuelos. El abuelo no te puede salvar. Tu tío no te podrá salvar. Tu hermana no te podrá salvar. En algún momento tú tendrás que decidir entregarle tu vida a Jesucristo. Yo recuerdo lo que dice Romanos 10, versículo 9 y 10. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque dice, porque con el corazón se confiesa para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En algún momento tú tendrás que hacer la decisión. Tú no vas a poderte ser salvo simplemente porque vienes de una generación de creyentes. Tú no vas a poder ser salvo simplemente porque estás en la iglesia cada domingo. Si tú no tienes una relación personal con Jesucristo, te tengo malas noticias. Si todavía no es tu Señor y Salvador, tú no podrás gozar de la vida eterna. Por eso el punto número 2 es moviéndonos de admirador a seguidor. Muchos de nosotros venimos a la iglesia buscando entretenimiento, hermano. En otras palabras, son conocidos como creyentes consumidores. Simplemente vienen y toman un lugar. Vienen a buscar un entretenimiento. Tienen sus preferencias, en otras palabras. Saben que tienen que escuchar algo y vienen, pero no vienen para recibir. Vienen a la iglesia como la mayoría de los creyentes, 3 veces al año. Navidad, Semana Santa y el Día de las Madres. Y se conforman con ese hábito. Muchos creen que están haciendo lo correcto de esa manera porque les parece suficiente. Quiero que sepas, hermano, que ser admirador de Jesús no te permitirá la entrada en el cielo. En algún momento tú tendrás que hacer la conexión de pasar de ser admirador a seguidor. Pero tendrás que hacerlo tú. Nadie puede obligarte. Esa decisión va a venir de ti. Entonces, ¿cuál es la diferencia de admirador o seguidor? Déjame decirte, si es que todavía no lo has conseguido entender. Un seguidor es alguien que escucha y toma las verdades bíblicas y la aplica a sus vidas. ¿Y sabes qué? No son perfectos, pero buscan ser fieles. Esa es la diferencia de un seguidor. El admirador es aquella persona que llega al campo, se sienta y busca el entretenimiento. Está solo por la diversión en busca de un espectáculo. No aporta nada, simplemente viene y consume. Hebreos 5:12 nos dice, han sido creyentes por tanto tiempo que deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien les vuelva a enseñar las cosas básicas sobre la palabra de Dios. Queridos hermanos, la gente viene para entretenerse, para cortejar con la Escritura. En otras palabras, muchos venimos solo como admiradores de la palabra. ¿Cuál es la responsabilidad del maestro o líder? ¿Y cuál es la responsabilidad del cristiano? El maestro, hermanos, o el pastor, el trabajo de él es transmitir la palabra de Dios. En otras palabras, su trabajo es entrar a la presencia del Señor, escudriñar su palabra, subir a la montaña, estar en comunión con Dios y tomar esas verdades bíblicas y traerlas a través de la prédica y así presentársela a la iglesia. Darle las verdades bíblicas para ayudarlos en sus situaciones actuales, ese es el trabajo del pastor. La responsabilidad de los oyentes es tomar esos principios y aplicarlos a las situaciones diarias de sus vidas. Esa es una manera de conocer la diferencia de entre uno y el otro. En este pasaje, el escritor está confrontando a los creyentes en su pereza y negligencia de buscar crecimiento espiritual. Y creo que tanto el pastor como los creyentes debemos de trabajar juntos para la construcción del reino celestial. Esto solo es posible a través del poder del Espíritu Santo, hermanos. No es parte de uno solo. Los dos deben de trabajar en conjunto. Pero ¿sabe qué? Muchos se conforman con un entretenimiento cálido. Para eso, ellos siempre creen que es suficiente. Entonces, el punto número 3 es moviéndonos del intelecto a la intimidad. ¿Cómo te acercas a la Biblia? ¿Te acercas buscando conocimiento? ¿Versus cercanía? ¿Escudriñas la palabra para buscar conocimiento solamente o para aplicarlo a tu vida? ¿Para cambiar hábitos? ¿Para buscar un crecimiento espiritual? ¿Para conocer más de Dios? ¿Sabes qué? ¿Se trata simplemente de conocimiento? ¿Quieres simplemente absorber, tener conocimiento y no cercanía con Dios? ¿O lo haces buscando conocer más de Él? ¿Sabes qué? No es uno y el otro. Tienen que ser los dos juntos. Van unidos el intelecto con la intimidad. No puedes usar uno y apartar el otro. Tienen que ir juntos. En Hebreos 6:1a dice, por eso dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Hermanos, todos tenemos áreas en nuestras vidas en las que somos inmaduros. ¿Y sabes qué? En un lugar de ser maduros y de manejar las cosas de manera piadosa, elegimos ser infantiles en nuestro comportamiento y acciones. Y si me escuchaste tú decir esto, es porque lastima. Porque verdaderamente, hermanos, es una elección de la persona. Cuando alguien dice que no está recibiendo, cuando el banquete está puesto, duele el corazón. Pero al final descubrimos que es la elección de la persona lo que hace la diferencia. La pregunta es, cuando Dios saca los problemas a la superficie, ¿los ignoras o los abordas con madurez? En tus finanzas, ¿cómo las manejas? ¿Cómo respondes cuando hay necesidad? O en la familia, ¿cómo los tratas? O en tus relaciones, ¿cómo respondes? Todos estamos en diferentes etapas de nuestra espiritualidad. Y si vamos a aplicar este principio, hermanos, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con Dios. En el Salmo 139, el versículo 23 y 24, el salmista exclama de esta manera. Dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Este es un versículo desafiante, pero también sabe que es un versículo que puede transformar tu vida. En algún momento, hermanos, tendremos que detenernos y mirar nuestro comportamiento y hacer lo mismo que el salmista hizo, pedirle a Dios que sea Él el que examine nuestro caminar. ¿Sabe qué, hermanos? Desviarnos es muy fácil. Regresar al camino es lo difícil. Por eso es que me encanta la expresión del salmista. Sé tú el que escudriña mi corazón. Sé tú el que me diga si estoy yo mal. Y tráeme de regreso. Regrésame a ti. El reto para muchos de nosotros, hermanos, es que queremos sobrepasar nuestras luchas internas. Pero ¿sabe qué? Dios quiere que las enfrentemos y salgamos victoriosos. Podemos pretender que todo está bien en nuestra vida y seguir viviendo como si todo está bien delante de Dios. Pero si hacemos lo mismo que el salmista, si pedimos que sea Dios el que escudriñe nuestro pensamiento, podremos darnos cuenta, hermanos, cuando nos estemos desviando del buen camino. Y ahí nos lleva a Hebreos capítulo 5, versículo 14. Y dice la palabra de esta manera: en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. So, yo quiero que entienda que debemos reconocer y distinguir hacia dónde nos está guiando Dios y luego debemos dar un paso de fe. ¿Cómo sabes tú tu nivel de madurez de una persona? ¿Sabes que depende mucho del alimento que está ingiriendo? Sí, esta es la forma de conocer el nivel de madurez de la persona, observando el alimento que están ingiriendo. En este pasaje podemos mirar cómo aparece que el escritor está siendo un poco duro a los oyentes, pero en todo es todo lo contrario, hermanos, los está desafiando para avanzar en las cosas de Dios. Me gusta cómo el escritor nos dice, esta es una manera de identificar el nivel de la madurez de la persona. Lo puedes mirar tú dependiendo del alimento que esté buscando. Lo puedes mirar incluso tú cuando mires la capacidad que tiene para discernir entre lo bueno y lo malo. Lo puedes mirar incluso cuando lo veas ejercitando su fe en la manera que percibe el área en que Jesús esté ministrando, en la manera en que la palabra lo esté guiando. Yo quiero invitarte a que escuches cómo termina esta conversación. En Hebreos capítulo 6, versículo 9 al 12, dice la palabra: en cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Yo me gustaría hacer una pregunta. Primero me gustaría hablarte a ti. Sí, aquella persona que no tiene una relación personal con Jesús. Yo siempre digo, yo no les hablo de religión, hermanos, yo les estoy hablando de una relación. ¿Qué significa esto? ¿Sabes qué? ¿Cómo sé si tú tienes una relación personal con Cristo? Yo puedo determinar si tienes una relación personal con Cristo si es que lo has aceptado, si Jesús es el primordial en tu vida. Pero si ese no es el caso para ti, ¿sabes qué? Yo te tengo buenas nuevas. Es muy fácil, es muy sencillo tener una relación con Jesús. Es tan fácil como el ABC. Sí, A es aceptar que eres pecador. Debes de aceptar, admitir que tienes pecado en tu vida y que no podrás heredar la vida eterna si no aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. La B, debes de entender verdaderamente que este es el concepto que Dios te está pidiendo, de reconocer que si ya reconociste que tienes pecado, ahora lo tienes que recibir, aceptar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Y la C es comprometerte a tener una relación personal con Jesús. Es muy fácil, hermanos, hacerlo de esta manera. Y me gustaría orar por ti en este momento. Yo quiero hacer una oración. Yo quiero que tú entiendas que nos interesas y que no es simplemente una oración pequeña lo que hace la diferencia. Es la promesa que Dios tiene en la palabra. Así es que yo te voy a pedir en este momento que por favor ores conmigo. Repite, dile al Señor estas palabras. Dile: Señor Jesús, admito que tengo pecado delante de ti, pero reconozco hoy en día que tú puedes quitar ese pecado de mi vida. Yo te abro mi corazón y te invito para que tomes el control de ella. Te acepto como Señor y Salvador personal y te pido desde ahora y para siempre que estés en mi vida para que un día yo pueda llegar a tu presencia. Gracias por aceptarme como tu hijo. Te agradezco todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si hoy tomaste la decisión de aceptar a Jesucristo, yo quiero ser el primero en felicitarte. Bienvenido a la familia de Dios. Yo me gustaría que nos pudieras dejar verdaderamente, si tú decidiste aceptar a Cristo, enviándonos un texto al número que aparezca en la pantalla. Y para el resto de ustedes, hermanos, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Cómo estás pasando el tiempo con Dios diariamente? ¿Cómo está tu intimidad con Dios en tu vida de oración? ¿Estás buscándolo? ¿Estás leyendo su palabra? ¿Estás orando todos los días? ¿Tu platillo está lleno? Yo no quiero volver a escuchar que no te estás alimentando. Porque sabes que el banquete se ha servido. La mesa está llena. Ahora decides tú cuál porción vas a recibir. ¿Qué tanto vas a poner en tu plato? La elección del alimento que tú escojas es tuya. Pero el alimento está puesto ahí. Así es que me gustaría concluir con la siguiente cita que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y dice de esta manera: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo te quiero desafiar en el día de hoy. Donde quiera que tú te encuentres, cualquiera que sea tu condición, yo quiero que tomes un paso de fe, que des el siguiente paso de fe, que confíes en Dios en esta próxima semana, en la etapa de tu vida en la que tú te encuentres. Yo no sé cuál es tu situación, pero lo que sí te puedo yo garantizar es que este Dios que conocemos es capaz de ayudarte, de guiarte y de transformar tu vida, si tú le permites. Permíteme hacer una última oración para despedirnos y darle las gracias por haber estado con nosotros en nuestro servicio en línea. Les agradecemos por su presencia y me gustaría que cerraras tus ojos y que nos podamos despedir diciéndole: Señor Santo, te adoramos, te damos honra y gloria, poderoso Dios, porque tu palabra verdaderamente es viva y eficaz. Padre, esta expresión de que no me están alimentando ha llegado a mi corazón y yo espero que en este día pueda haber un cambio de mentalidad en aquellos que en algún momento pudieran haber expresado esta frase. Padre, que no pueda ser esa otra vez la razón de la expresión de sus labios. Que ahora puedan mirar, Señor eterno, que el banquete está servido, que la mesa está llena y que el platillo está en sus manos. Que escojan el alimento que ellos quieran, porque tú eres un Dios que da a manos llenas. Te alabo y te glorifico, soberano Dios, en el nombre eterno y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que nos vuelvan a sintonizar. Hasta pronto, Sunrise.
Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir, o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.